El día 18 de diciembre se conmemora cada año el Día Internacional de las Personas Migrantes. Más Voces, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, han organizado para esta jornada una retransmisión especial de 3 horas de duración en directo. Hoy, en el informativo, os vamos a presentar un resumen de esta emisión que tuvo lugar de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora peninsular. El programa comenzó con una mesa redonda. Varias personas migrantes provenientes de distintos países tomaron los micrófonos para contar su historia y para transmitir sus opiniones.
Bueno, la situación, o sea, el por qué yo estoy aquí es por tratar de mejorar una economía familiar, que puedo decir, ¿no? Pues al ver la situación económica en vuestro Perú, pues es bastante difícil y pues como hay los comentarios que de España, o sea, la comunidad europea, dicen que había una mejora económica y a la vez que habíamos, seríamos bueno, bien recibidos por ellos. Pues en realidad yo, el tiempo que estoy aquí, pues me doy con la sorpresa con lo que no era como la gente nos decía en vuestro Perú. Pues yo me siento un poco, ya te digo, poco arrepentido por haber venido aquí, pero al fin ya estamos aquí. Lo que nos comentaba la gente cuando llegaban de aquí de Europa era lo mejor de España. Pero en realidad yo lo vivo en carne propia, que no era así. Pues ahora con las leyes que pues ahora nos dicen contra la inmigración, ¿no? Pues yo les comento un poquito. Mira, yo hace poco me detuvieron la policía. Y yo estuve en la comisaría de Luche. Y entonces, dentro de ello, me doy con la sorpresa que pues a nosotros los inmigrantes nos tratan como si fuéramos delincuentes o asesinos o aquellas personas que hayan cometido unos delitos, pero gravísimos, ¿no? Y nosotros que no cometemos nada, simplemente hemos venido a trabajar y así estamos trabajando.
Uh-huh. Antes de venir no sabía que iba a emigrar, pensaba en viajar de turismo alguna vez, pero nunca emigrar. Y en el momento de planteármelo fue cuando Ecuador sufrió el problema de la globalización, en donde perdimos nuestra moneda, que era el sucre, y nos hicimos una colonia norteamericana, digo yo así. Entonces cambiamos el sucre por el dólar. Toda la economía se vino abajo y empezamos a sentir que se descarajaba y poníamos en riesgo la vida de nuestras familias. Entonces, en ese momento decido venirme a España. Así como decía el compañero, las perspectivas de vida fuera se planteaban muy interesantes. O sea, se decía que había sueldos y que te recibían muy bien, ¿no? Y realmente la travesía no era peligrosa, ¿no? Entonces decidí venirme a España. Y al llegar también me encontré con una dura realidad.
Que no era nada como te lo habían pintado.
No, desinformación, ¿verdad? Entonces era una situación totalmente diferente.
Lo que pasa es que la situación económica, bueno, no solamente de mi país, bueno, mi país es el último país del ranking mundial, y eso uno. Y dos, primero tenemos una moneda que contribuimos, compartimos entre más o menos 15 países de África, que es el CFA, que depende del tesoro francés. Lo devaluan y los productos vienen generalmente de Francia. Entonces, cada vez que tienen algún problema, devaluan el CFA y todo muy caro, todo muy caro. Entonces, la gente, ¿cómo se llama? La economía no, cada vez peor, no hay trabajo. Uno que no conoce a nadie puede quedarse 10 años sin trabajar en mi país. Y bueno, es un grandísimo país y los dos tercios desértico, pues yo primero me enfadé más de la falta de democracia que de la economía, porque pues, uno puede, ¿cómo se llama?, integrar la economía subterránea, el mercado negro para ganarse la vida. Pues, cuando las cosas no van, mejor eso. Pues, pero yo decidí salir del país. No a ir a tal o tal país, mi problema era salir del país. Pues pasé por Argelia y luego pasé solamente 4 días en Marruecos y entré por Melilla, pero eso hace un poco más de 10 años. Para mí lo importante es tener vibraciones positivas y resolver su problema. No hace falta criticar a la policía o a los españoles. No, yo creo que no. Por ejemplo, usted puede criticarme, rechazarme, y el prójimo español me acoge más que uno de mi familia. Yo, en el tiempo que he pasado aquí, lo he visto muchísimas veces. Sí, uno me dice mierda, pero miles me acogen. Muchas veces, yo...
Sí, yo quiero decir una cosa, que cuando se habla de la inmigración, muchos dicen que nosotros tenemos que respetar las leyes de este país, pero yo creo que también hay que, por otro lado, repetir que hay derechos, derechos humanos, que tienen que también ser respetados. O sea, que cuando hablamos de que hay... No, pero es que los que vienen tienen que respetar las leyes de aquí. Sí, pero hay que añadir que también hay que crear una serie de situaciones en la que el inmigrante también pueda gozar de algunos derechos que existen internacionalmente.
Ya, yo lo que quiero decir, yo no tengo aquí muchos tiempo, que lo llevo aquí 10 meses. También yo no puedo hablar castellano bien, ¿sabes? Lo que quiere decir que nosotros necesitamos papel para trabajar. Por ejemplo, de mi país, de Senegal, lo que no tengo papel se va a la calle para vender. Siempre la policía es joder, ¿sabes?
Es lógico que los inmigrantes venimos acá sin saber nada. Y aparte de nuestras obligaciones que hemos estado diciendo todos, pues tenemos derechos. Y eso es lo que reclamamos, aparte de obligaciones de trabajar, mantener nuestras familias aquí y allá, pues necesitamos un poquito más de derechos. Y nada, me gustaría, no sé, ¿a quién no le gustaría cambiar a este mundo? Pero me gustaría terminar con una frase diciendo que si no se puede cambiar a este mundo, pues podemos por lo mínimo cambiar las relaciones con este mundo.
En el programa también se contaba con reporteras en la calle. Nuestra compañera Ana Raimondo, de Radio Vallecas, se encontraba en una calle céntrica de Madrid para recoger las opiniones de algunas personas.
Ana, buenos días.
Hola, Janet. Estoy en un bar, en calle Embajadores, como has dicho, y aquí me encuentro con dos señoras y le vamos a preguntar qué opinan ustedes de los migrantes.
Hola, buenos días. Me llamo Margarita y vivo en este barrio de Arganzuela. Pues los emigrantes, pues como todo, hay bueno y hay malo. Hay quien viene a trabajar, hay quien viene a delinquir. Y hombre, yo pienso que debían de venir con un permiso de trabajo y que el gobierno les asegurara con unos papeles lo que para que pudieran ganarse la vida, porque merecen ganarse la vida.
Yo, mi familia no se ha ido nadie fuera, pero cuando se iban fuera iban con un contrato de trabajo, y si no llevaban el contrato de trabajo tenían 2 meses, y a los 2 meses los volvían a traer a su país, porque allí no había más que lo que había. Aquí no se salía si no era con un contrato de trabajo, y aquí pues oye, vienen, y yo lo que veo es una lástima, que creo que les cuesta un dinero al venir. Y a muchos sí llegan y llegan bien, y otros mueren en el camino porque vienen en unas pateras que no son nada, nada recomendables. Y lo demás, pues hija, nada más que eso, que deben de venir con un trabajo, y lo veo lógico. Y luego los ves ahí a montones, que muchos sí son buenos, pero otros pues no son tan buenos.
Estas eran las opiniones a pie de calle, opiniones a veces cargadas de estereotipos, como hemos escuchado. Sin embargo, los migrantes presentes en el estudio tenían listas sus réplicas.
Sí, ella hablaba, la señora, ¿no? Decía de entrar con papeles. O sea, ¿cómo se puede entrar con papeles? Por ejemplo, en mi caso, antes de... En Italia salió, y aquí creo, la posibilidad de que si uno decían, si uno se regresa pues a su país, o puedes ir a la embajada, solicitar información, y las embajadas no dan información muchas veces en nuestros países.
Bueno, como acaba de decir aquí la compañera, pues mira, los inmigrantes que vienen en cayucos o sin papeles, pues una vez que están dentro de España, yo creo que todos somos seres humanos. Y que por favor, que también las leyes se den igual para todos. Y somos todos iguales.
Pero el primero tenemos que saber que España hasta 2003 se ha cambiado de ser un país receptor, porque hasta 2003 había más más cifras de los españoles que estaban afuera. Hay lo malos, hay lo buenos. Esto es un discurso que lo vamos escuchando hace mucho tiempo. La mayoría de los inmigrantes vienen a España para trabajar, a mejorar su vida. Hay una minoría muy poca. Y esto está en todos lados del mundo.
Muchos políticos lo que hacen es utilizar este fenómeno de gente que habla otro idioma, que se viste distinto, que tiene otras costumbres y son raritos. Entonces lo utilizan y empiezan una campaña en la televisión que más de alguna vez a mí me ha dado miedo salir porque me van a linchar. O sea, es que eso pasa, y ahora que vienen las elecciones, cuando ya empieza un movimiento mucho más fuerte de las campañas, entonces si hay estos delincuentes, pues yo ofrezco que paremos, que hagamos nuevas leyes mucho más duras, y es un círculo, porque si yo cierro todas las oportunidades de una persona para que trabaje por cuestiones de papeles, pues esta persona en la desesperación o se muere de hambre o viene utilizada por gente sin ningún escrúpulo. Entonces encontramos mujeres en las calles, trabajadoras del sexo. Encontramos mucha más gente ahora que sirve para las campañas del frío, o sea...
Os recordamos que lo que estamos escuchando es un resumen de la emisión en directo de 3 horas en un programa especial por el Día Internacional de las Personas Migrantes. Un programa producido por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y Más Voces como proyecto informativo de la Unión. En el programa, como ya desde hace tiempo vamos incidiendo en este informativo, se habló también de los centros de internamiento para extranjeros, los CIEs, unos centros donde están detenidas personas cuyo único delito es no tener papeles. Hay unos 10 CIEs en el Estado español y más de 100 en el resto de Europa. Son unas fortalezas dentro de la fortaleza europea. Pudimos contactar con una chica boliviana que estuvo internada más de un mes en el centro de internamiento de Aluche, en Madrid.
Buenos días, soy Marta. Yo estaba en el centro hace un mes exactamente que estoy en libertad. Bueno, los días no son normales ahí adentro, es para volverse de locas, locos, porque estamos todo el día esperando que acabe el día o esperando que amanezca para saber si nos vamos o nos quedamos. No nos dicen qué día vamos a ser deportadas o deportados. Simplemente llega en la mañana el guardia del policía y dice, levántese, ahora tiene vuelo a su país, sin saber de nuestra familia, sin despedirnos, esposadas, como si hubiésemos cometido algún delito peor, como si hubiésemos matado a alguien. Ser inmigrante no es un orgullo para nosotros, los inmigrantes, porque por ser inmigrantes damos de comer a nuestros hijos, vestimos y ayudamos a nuestras familias. Yo llevo 3 años en España, he cumplido 3 años, yo iba a regularizar mis papeles, pero no me han dado tiempo porque días antes me han detenido y yo he ido a la comisaría para denunciar un robo en mi casa. Y como soy inmigrante, pues la que he pecado por ir hasta la comisaría he sido yo. Por ese motivo me han detenido. He ido a denunciar ese robo y ha salido un señor, un jefe, cuando yo estaba prestando la declaración, y ha dicho pues que como no tengo papeles, tenía mucha cara para ir a denunciar. Y sabiendo él en la declaración que yo prestaba que se me ha perdido dinero en mi casa. Día antes yo había ido a denunciar maltratos de mi pareja, del padre de mis hijos, que a él no le denunciaba tampoco por miedo a que me deporten, pero yo ya tenía pensado irme a mi país, yo ya me iba a ir a mi casa al lado de mis hijos, por eso yo me he animado a ir a denunciar al padre de mis hijos, y justo al día siguiente no sé cómo que el mes de octubre para mí ha sido un mes muy horrible, muy feo. Se me ha perdido el dinero, mi dinero de 3 años de trabajo, donde yo vivía. He ido a denunciar eso y me han dicho que tenía que haber tenido más cara que espalda, por eso es que me mandan presa al centro del de internamiento. Es un agujero con tres ventanas a cada lado, serían seis ventanas. Es un agujero con seis celdas donde nos encierran para en la noche para dormir. No podemos ir al baño porque estamos encerradas. En la mañana nos levantamos, nos llaman para desayunar a las 9. No tenemos calefacción, pasamos mucho frío. Nos dan colcha, una manta, un colchón y una toalla. Es para cada persona. Pasamos hambre, humillaciones. La comida que nos dan, dicen que en España se come muy bien, se come en las casas donde yo he trabajado, se comía bien, hay alimentos, pero es que en ese lugar, tal vez porque somos inmigrantes, no tenemos derecho a comer tampoco bien. A los chicos les pegan, si cometen alguna falta les meten al ¿cómo se llama esto?
Calabozo.
Al calabozo. Y en el calabozo les pegan, yo he visto al director de ese centro, le he visto pegar, y a mí personalmente me ha amenazado que lo que no he visto, lo que he visto, que no hable, porque si hablo me van a deportar. Me ha hablado también de mi presidente de Bolivia, que me vaya a hacer leyes allá en Bolivia, que aquí se puede pegar, aquí está visto pegar. Hay mujeres embarazadas ahí adentro. A veces, ¿sabe? Hay casos en que cuando una mujer está embarazada, es deportada, más pronto la deportan, por miedo a que lo pierda al bebé, o porque ella se va a encontrar mal, o cosas así. Y hay mujeres estando embarazadas, no decimos que estamos embarazadas, y por miedo a ser deportadas. Y por estar ahí adentro, con frío, de hambre, duchándonos en agua fría, comiendo comida que no es comible, hay casos en que se pierde a los bebés, perdemos, ¿sabe? Yo pienso que simple y sencillamente mi opinión es porque la gente en España, la mayoría es racista, ¿sabe? Nos echan a nuestros países porque somos mestizos, somos morenos, otros somos bajos, somos algunos gorditos. Yo creo que es racismo porque hacernos sufrir 40 días para luego decirnos, ahora váyanse al país, después de hacernos sufrir tanto, después de hacernos llorar tanto, de recordar hasta el menor error que habíamos cometido en la vida, de hacernos pesar tanto, porque 40 días es largo. Afuera se vive normal, pero ahí adentro, esperando que las horas pasen, sin hacer nada, somos personas de bajos recursos, que no tenemos dinero en nuestros países y que venimos a buscar nuestro pan de cada día de nuestros hijos, buscando el pan de cada día para sobrevivir. No buscamos tanta riqueza porque hay una gran diferencia entre los países pobres y entre los países ricos. En vez de nosotros los pobres, buscamos, como digo otra vez, el pan de cada día, pero aquí se busca el totalmente bienestar. Mientras más tienen, más piden. Más tienen, más piden. Y la mayoría de los inmigrantes lo que hacemos es ahorrarnos un poco de dinero, irnos a nuestras casas y llevar nuestra vida tranquila con nuestros hijos, con nuestros padres, seguir la vida en paz. Queremos ser felices con lo poquito que vamos a conseguir. Y en este país donde yo ahora vivo, donde yo no me he querido ir de este país, es porque por un poco de dinero para sobrevivir.
Vamos ahora a escuchar otro testimonio que recogimos en directo desde el Centro de Internamiento para Inmigrantes de Aluche, un centro donde, cabe recordarlo una vez más, están detenidas personas cuyo único delito es no tener papeles.
Sí, estamos en conexión en directo con el Centro de Internamiento de Aluche en Madrid. Tenemos a alguien del otro parte del teléfono. Hola.
Hola, hola. Sí, me va a disculpar, pero pasa que como hay mucha gente, no puedo escuchar muy bien. Hay mucha gente detenida acá en el CIE. y tengo mucha gente que no, o sea, hay mucho ruido y no puedo escuchar muy bien.
Vale, Jorge, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que está pasando ahí en el centro de internamiento en Aluche?
Sí, aquí pasamos mucha hambre, mucho frío, la comida es mala, hay días que no sirven agua con sal, hay gente que está enferma, que no llaman al médico, pasa muchas cosas acá.
¿Cuántas personas sois en este momento?
Sí, hasta ahora me parece que somos 200 personas que detenía. Y la mayoría están sin papeles, ese es el único delito que tenemos ahora. La gente no puede ir al baño a veces, nos encierran, nos bajan. Por ejemplo, nos tienen despiertos a las 8 de la mañana y a las 10 es el desayuno. Nos ponen música, nos bajan abajo en un salón que solamente es para 50 personas. Y hay 128 personas, no nos dejan salir afuera, pasa muchas cosas. La gente está sufriendo acá. Y encima los policías nos dicen que es mejor estamos acá que en la calle. Cuando nosotros en la calle tenemos trabajo, tenemos familia, y comemos mucho mejor que acá, no nos dan agua con sal, las patatas que nos dan no las dan contadas. Y bueno, y a la gente que deportan, por ejemplo, a los colombianos los esposan en la mano, los esposan en los pies, le tapan la cara con unas bolsas negras, me parece, para que no puedan gritar, o si no los meten al donde va el equipaje, donde van las valijas, debajo del avión, para mandarlos a su país. A los brasileros les pegan, le dan un golpe, y una vez que están todos golpeados los suben al avión.
¿Cuánto tiempo llevas ya en el centro?
Yo tengo hasta ahora 18 días. Yo prefiero mil veces irme a mi país para estar sufriendo acá. Yo tengo familia acá que tiene papeles, ya se van a nacionalizar, pero no me sirve nada eso. Metí los papeles por arraigo, pero la policía igual me trajo para acá.
Nos has hablado de casos de maltratos. ¿Tú has podido ver algo de eso con tus ojos?
Sí, hay mucho maltrato, mucho, mucho.
¿Os pegan?
Sí, es mucho lo que pasa. Bueno, miren, van a disculpar, pasa que tengo mucha gente esperando y sí o sí tengo que colgar.
Finalmente cerramos esta retransmisión especial hablando de lo que están haciendo las administraciones públicas con los dispositivos de apoyo a migrantes. En Madrid, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma están recortando brutalmente estos dispositivos. Contactamos con Diana, integrante de la plataforma de trabajadores y trabajadoras y usuarios.
Bueno, en principio nos hemos organizado en una plataforma porque hoy es el Día Internacional del Migrante. Queremos denunciar que tanto las políticas de integración promulgadas por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento están viendo reducidos los recursos y hay un recorte en los presupuestos. Voy a nombrar cuáles son los dispositivos que se están cerrando. Entonces, en principio, los centros de atención integral extranjero, el CASI, los CASIs de la Comunidad de Madrid, y cierra el CASI de Fuenlabrada, el CASI de Calabanchel, el CASI de Móstoles, el CASI de Villalba y el CASI de Tetuán. Luego tenemos el CASI de Majadahonda y el CASI Centro, que no sabemos si va a continuar o quién lo va a gestionar. Entonces, lo que queremos denunciar que los dispositivos se están cerrando, están desapareciendo o pasan a ser gestionados por empresas privadas subcontratadas o en manos de fundaciones relacionadas con instituciones religiosas, léase Legionarios de Cristo o personas relacionadas con el Partido Popular, cargos como Pablo Izquierdo, que es diputado del PP, que sería, digamos, la persona que preside la Fundación Iberoamericana Europa Asociación Ares Rumanía. Entonces queremos denunciar esta situación. Luego, la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, que llevaba 14 años formando, o sea, ha formado aproximadamente 40.000 personas, va a cerrar, así como tal, cierra el 31 de diciembre. Luego, otros dispositivos que se han abierto en el Ayuntamiento de Madrid, que el Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural que inaugura Alberto Luis Gallardón en marzo de 2005, a partir de tanto el año 2007, bueno, a partir de que son creados hasta ahora, hasta enero del 2008, va a cerrar el dispositivo número 7 o se van a reestructurar, o sea, porque es o cierran o se reestructuran o se les reduce el presupuesto. Dispositivo número 7 de traductores e intérpretes. Si, este servicio va a cerrar el 31 de diciembre, las traducciones se van a hacer vía telefónica y, bueno, la plantilla también va a ver reducida su actividad. Luego tenemos el dispositivo número 11, que eran los atención y acogida temporal a la población de origen subsahariano. El día jueves de la semana pasada, el personal que está trabajando en este centro recibe la baja. Al día de ayer, bueno, nos hemos enterado que probablemente otra entidad sea la que lleve, digamos, este convenio, pero se desconocen las condiciones para los trabajadores y se ha reducido el presupuesto en un tercio. Con lo cual, no se sabe si pueden alcanzar a pagar, digamos, los pisos de acogida o directamente ya la remuneración del personal. El dispositivo número 5, que es la Escuela de Convivencia, que recién ha cumplido un año, bueno, en junio del 2008 va a haber cerrada, digamos, su actividad tal como la teníamos ahora. Van a, porque en principio era una formación abierta, digamos, al ciudadano. Pues ahora las personas que pueden acceder a esa formación son entidades privadas que hayan sido subcontratadas para gestionar temas relacionados con la inmigración. El dispositivo número 1, el Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, también va a desaparecer en junio. Y por último, el dispositivo número 25, que es el servicio, el convenio que tiene el Ayuntamiento con la Fundación Autónoma de Madrid, el Servicio de Mediación Social Intercultural, en principio sabemos que finaliza su actuación en diciembre del 2008. Entonces, nosotros como plataforma o como grupo de personas que somos usuarias y trabajadores de estos dispositivos, pues nos preguntamos, es decir, ¿qué va a pasar con estos centros? ¿Qué pasa con todos los procesos abiertos que hay hasta ahora? Con, es decir, todo el entramado, toda la intervención que se ha tejido hasta ahora, si hablamos de construir convivencia y de integración, ¿y por qué se ven reducidos estos dispositivos y los presupuestos que controlaban o que gestionaban estos dispositivos?
Era el corte de Diana, perteneciente a esa plataforma de trabajadores, trabajadoras, usuarios de los dispositivos de ayuda a los migrantes. Con este último corte cerramos el resumen del programa que realizamos para conmemorar el Día Internacional de las Personas Migrantes, un programa de 3 horas de duración que hemos resumido en este informativo de hoy.